con nuestro compañero Sebastián Abrán, que lo hicimos en el bloque anterior, también lo que sucedió y lo que está sucediendo en este momento con el juicio por el asesinato, el femicidio de Yara Rueda, y decíamos también que íbamos a estar acá charlando con Noemí Sasmendi, la segunda candidata a constituyente de la lista del Partido Justicialista, que van a estar trabajando en esta campaña, que antes de ayer estuvieron haciendo el lanzamiento del programa, que ella estuvo y en este momento no está, ya nos lo va a contar ella, en el Colegio de Abogados, que estaba como vicepresidenta, que está a cargo de una de las unidades de ANSES que hay acá en la provincia de Jujuy, pero primero paso a saludarla y ya nos metemos a charlar con ella. ¿Cómo andás, Noemí? Muy buenos días.
¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional, Cecilia, Fabricio, Luis, muchas gracias por la invitación.
No, bueno, nosotros muy contentos que estés acá y muy contentos porque una de las preguntas más frecuentes de la gente por ahí no tiene tanto conocimiento, Noemí, de lo que se va a estar votando y tratando con esto de la reforma, porque la gente está más acostumbrada a saber que es un gobernador, a saber que es un diputado, un concejal, pero este año tenemos una particularidad con este pedido de reforma que ha enviado el gobernador a la legislatura, que se aprobó y que se va a terminar dirimiendo, o lo van a terminar tratando todos aquellos constituyentes que sean elegidos justamente por el voto del pueblo. Contale un poquito así brevemente, para que la gente entienda de qué se va a tratar esta reforma de la Constitución y cómo se va a tratar la reforma de la Constitución.
Bueno, les cuento, igualmente me parece que es importante, ¿no?, saber que la reforma de la Constitución, si bien ya tiene ley, es la ley 6.302 que se ha aprobado por la legislatura, no es un tema que haya sido puesto en agenda, digamos, por todos los diversos y la diversidad de los sectores sociales. Ha sido una ley, o si se quiere, una necesidad política, digamos, del gobierno de turno, con objetivos muy claros que en su momento, el año pasado, se dieron, que hoy ya no existen. Había dos temas fundamentales, uno principalmente era la reelección del gobernador Morales, uh-huh. Que hoy ya no está, que no se puede. Entonces, en un primer momento nosotros también tenemos una postura de que no a una reforma constitucional de manera express, impuesta, sin el consenso, sin el diálogo y la participación de todos los sectores. Es el primer punto, digamos, por el cual nosotros teníamos una postura bastante firme en esto, y también lo hicimos saber desde el Colegio de Abogados, ¿no?, en su momento, participando y además de las audiencias que se habían realizado en la legislatura de la provincia. Pero bueno, bien, ahora con ley estamos en otra situación, digamos. Es otro momento, estamos fuera ya de la imposición y de la necesidad y la urgencia que tenían en su momento, y ahora estamos ahora transitando esto del que queremos llevar las mejores versiones, las mejores voces y la mejor agenda, digamos, política, pública, política, de lo que la sociedad demanda. ¿Qué significa hoy reformar una constitución? La última reforma de la constitución se hizo en el año 1986. Uh-huh. Para muchos éramos muy chicos, no hemos tenido la posibilidad de alzar nuestras voces o de decir cuál era nuestra mirada, nuestra perspectiva en ese momento. Hay gente que ni siquiera había nacido y que hoy tiene la posibilidad de votar. Algunos se mirarán, dirán... Bueno, nos hagamos cargo de las edades.
No, nosotros nos hacemos cargo.
Y bueno, y a su vez también han pasado muchos mundiales, digo, ¿no? Desde el 86 para acá han pasado muchas cosas, es otro mundo, hay otros paradigmas. Entonces, creo que teniendo ya ley y habiéndose convocado a una convención constituyente, lo importante es que hoy el partido está participando a través de la lista 505, del cual soy parte. Y me parece que tenemos la oportunidad también histórica de llevar los temas que queremos tratar y que estén dentro, si bien tenemos unos puntos que están dentro de la Constitución, todo es debatible, todo forma parte del consenso y todo tenemos que dialogar para sacar la mejor versión de esta nueva Constitución.
Ahora, Noemí, te pregunto, hay una ley, como decís, que se votó, de hecho, en la legislatura. Esa ley, que ya está... Luego de que la gente elija aquellos representantes que van a estar analizando y trabajando en la Constitución, ¿se puede modificar todo? ¿Se puede modificar parcialmente? ¿Se puede aumentar cosas? ¿Cómo es ese trabajo que se va a dar? Y me interesa también que vos le expreses a la gente cuáles son los puntos en los cuales, los grandes puntos, digamos, que son muy importantes, en los cuales estás de acuerdo vos, Genefes y la lista que están representando, y cuáles considerás que en esta primera ley que salió no tendrían demasiada importancia.
Sí, el llamado y la ley es para una reforma parcial. Sí. Por eso también los tiempos cambian, ¿no? Es una reforma total de la Constitución. Elegido los convencionales constituyentes, el presidente de la legislatura llamará y convocará a los elegidos, que son 48, uh-huh. La población, todos los ciudadanos, los electores, vamos a elegir 48 convencionales constituyentes. El término, previsto por la ley y por la misma Constitución vigente hoy, dice que el trabajo para una reforma parcial de la Constitución está dentro de los 90 días. Puede ser antes. Pueden tomarse la convención constituyente los 90 días para sesionar y debatir y realizar esta reforma parcial. La parcialidad tiene que ver con eso y los puntos en la ley están definidos, sí. También dentro de uno de los artículos de la ley dice que no se puede ampliar o debatir o aumentar, agregar otros puntos que no están establecidos dentro de la ley.
O sea que en esta discusión se va a debatir lo que ya está.
Lo que ya está. Lo sí. Que pasa que, y esto también tiene una lógica diferente, y esto también lo tiene que saber el electorado, la ley, cuando la ley de declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución es muy amplia. Cuando habla y, por ejemplo, dice, voy a incorporar un nuevo capítulo de nuevas declaraciones, derechos, deberes y garantías constitucionales, punto. Es muy amplio, no es específico en cuanto a lo que se va a debatir, no tenemos un texto que el Poder Ejecutivo, y en este caso la legislatura, haya sancionado y haya dicho, sobre esto vamos a debatir. Es muy amplio, muy genérico, me parece que en esta nos da la posibilidad de poder debatir e incorporar lo que nosotros, también como convencionales constituyentes, a demanda de la población, querramos incorporar y hablar, ¿no? Sí. Porque lo que estamos pensando también es decir, si vamos a tener una reforma parcial de la Constitución y sabiendo que puede pasar mucho tiempo más, 36 años más de nuevo, o lo que fuera, tenemos que pensar en un texto constitucional que por lo menos tenga una vigencia, o pensando en un proyecto de provincia a 50 años. Muchas cosas han ido cambiando, el lenguaje, los paradigmas, las perspectivas. Nosotros hoy tenemos fundamentalmente dos cuestiones muy enfocadas y que habla el mundo, Uno tiene que ver, obviamente, y es que es transversal a todos los temas que ineludiblemente tiene que estar, que tienen que ver con las cuestiones de género y con las cuestiones ambientales.
Sí.
Esto es fundamental que estén. Más allá de que después vamos a debatir toda la cuestión institucional que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio Público de la Acusación, con la Defensoría, con el Defensor de Niños. Hay muchos temas que están dentro de la agenda, que están puestos, dentro de la reforma, dentro de la ley, pero me parece importante que nosotros, a todo lo que toquemos, de todo lo que podamos hablar, estos temas son centrales. Pero además, hacer mucho hincapié en la cuestión de los privilegios que hoy tienen los integrantes de los tres poderes. Creo que es una necesidad y una demanda, ¿no? Y tiene que ver también con las crisis, las representaciones políticas que hay hoy en el mundo. Argentina no es ajena, Jujuy no es ajeno a esto, del descreimiento que hay en la política, pero porque la gente también tiene un hartazgo real, sincero, que tiene que ver con los privilegios de algunos sectores. Nosotros tenemos, hoy estamos planteando la revocabilidad de mandatos,
sí.
Y que tiene que ver con la alternancia que tiene que haber dentro de los poderes legislativos, dentro de los municipios.
Sí.
No podemos aceptar que, estando en el siglo XXI, la política no se exigene, que las representaciones claro. No se exigenen. Uh-huh. Tenemos intendentes, tenemos diputados y diputadas que están transitando su cuarto, quinto mandato, 20 años dentro de una Cámara de Diputados.
Sí, una vida entera, ¿no?
Esto no es darle también participación y ya hemos, en el 2020 hemos podido sancionar una ley de paridad. Las mujeres necesitamos estar dentro de los recintos de los lugares de toma de decisión. Los jóvenes necesitan estar dentro de los recintos estos, con un nuevo lenguaje, con una nueva mirada, con las perspectivas que hacen, a una vida sana y democrática, ¿no? De la participación, las minorías, los colectivos, los pueblos originarios, todos tendrían que tener voz y voto dentro de las cámaras. Ni hablar de lo que es, el Ejecutivo y también dentro del Poder Judicial. es como que hay un sector, y nosotros, por ahí, si nos vamos un poco a la historia, nosotros tenemos como una idealización, y también la estructura se ha armado en base a un régimen monárquico, y se ha ido trasladando en los siglos, en los años, en nuestra constitución, en la nacional, después en la provincial, y hay símbolos que representan a estos sistemas, que hoy ya no estamos de acuerdo. Digamos, los privilegios dentro de los poderes, sobre todo el poder judicial, no pueden existir.
Cuando te hablas de privilegio, hablas de que pueden estar trabajando, por ejemplo, un juez es inamovible y puede estar toda la vida, o a otra clase de privilegios.
Ese es uno de los tantos, y que solamente, a ver, si bien también hay una parte muy importante dentro del poder político de turno, y no hablo solamente de este, sino hay que también hacer las autocríticas, ¿no? Que digamos, si los dentro del poder judicial son funcionales a determinados gobiernos, son intocables, y si no nos sirven, o si no están a la altura de
a través de la legislatura o el Congreso, los pueden mover.
Claro. Fácilmente van al juicio político. Entonces, me parece que nosotros tenemos que darle calidad institucional, y tiene que ver con la seguridad jurídica, la seguridad que tiene que tener la población, en que si los jueces realmente, y esto va a tener que ver con el Consejo de la Magistratura, en sí, cuanto a la designación y la remoción de los jueces, que sean órganos que realmente funcionen para darle transparencia y seguridad jurídica.
Noemí, sos una mujer que estás muy cercana, que de hecho trabajás hace mucho tiempo con el tema del derecho, sos abogada. ¿Hoy sentís que tenemos una independencia de poderes reales, tanto en la provincia o en nación, o se ha perdido prácticamente eso?
La verdad que hoy está totalmente desvirtuado, digamos, el equilibrio de poderes y lo que nosotros desde la primaria, que estudiamos instrucción cívica o estudios sociales, y después en la secundaria
que te enseñan los tres
nos
poderes,
enseñamos la división de poderes, claro. Y cómo es el equilibrio de poderes que tienen que ver entre los tres, y las funciones de cada uno y para qué están. Bueno, esto se ha perdido, se ha desvirtuado, y en esto tenemos que ser también conscientes de que si nosotros no somos lo que dentro de la Constitución, o por lo menos dentro de la ley, no ponemos los límites y establecemos cómo queremos estructurar una vida en sociedad donde los tres poderes puedan funcionar y que uno sea garante de lo que dice el otro, sobre todo para que el ciudadano o el justiciable, en este caso si es dentro del Poder Judicial, realmente tenga un acceso a la justicia y que se impartan en los tiempos y que se impartan bajo derecho. Todo lo que tenga que ver con el Estado de Derecho es donde nosotros tenemos que defenderlo. Si bien hay muchas cuestiones que están dentro ya de la Constitución Nacional, están dentro de los pactos internacionales, que están dentro de la Constitución, todo ese andamiaje, todo lo que tenemos dentro del derecho internacional está previsto, pero bueno, acá no se cumple. Entonces, uh-huh. Creo que ir en contra de las instituciones puede ser un efecto rebote, que seguramente que es necesario para el poder de turno, pero que con el tiempo se va desvirtuando y se va desmembrando, digamos, hay un descreimiento total de la sociedad.
Nos vamos quedando sin sistema democrático, de a poco, digamos, se va corrompiendo el sistema democrático.
El sistema representativo, republicano, federal, que alienta la Constitución, que está expresado, digamos, y que somos parte todos, y que elegimos siempre, digamos, vivir en democracia.
Sí,
digamos,
totalmente.
Nosotros tenemos, lamentablemente tenemos una historia no muy lejana, digamos, hoy este año cumplimos 40 años de democracia y mantenerla ha costado mucho. Entonces, todo lo que tenga que ver con los discursos de odio, con los discursos antidemocráticos, que vaya en contra de las instituciones, creo que tenemos que tener una alerta, y los que sí estamos conscientes de que queremos vivir en democracia, y los más jóvenes, digamos, que todavía no han transitado por ahí una vida diferente que no sea vivir en democracia, tenemos que ser nosotros la alerta de decirle: este es el camino, digamos. Cuidado. Vivir en democracia es lo que corresponde, es lo que está bien, es lo que hace una vida más saludable, donde, digamos, las libertades y las garantías, digamos, constitucionales son respetadas, digamos.
Acá en la provincia de Jujuy tuvo muchas personas, no una, muchas, hablaron de que estábamos con falta de garantías porque el Poder Judicial de alguna manera estaba cooptado o que se había modificado de tal manera que sentían que no había, que no estaban con esa seguridad jurídica. ¿A tal punto llegamos o crees que por ahí son temas individuales de cada una de estas personas que no es tan exagerado como lo plantearon en muchos casos acá en la provincia de Jujuy?
Bueno, más allá de lo que conocemos de la opinión pública y demás, con algunos referentes políticos que tienen una ideología diferente o que están de la vera del frente al gobierno de turno, nos ha tocado también dentro del Colegio de Abogados ser parte y ser defensores, digamos, personalmente me ha tocado emitir comunicados o ponerme al frente de alguna lucha, digamos, en defensa de algunos abogados que han sufrido persecución, y esto tiene que ver, ¿no?, con la falta de garantías constitucionales, digamos, claro, del debido proceso que tanto se pregona, pero que no han existido. Hemos tenido dos o tres casos muy fuertes que me ha tocado, digamos, defenderlos también en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, porque ya eran, digamos, excedían cualquier límite y cualquier posibilidad, digamos, de defensa, digamos, de lo que estaba pasando en la provincia. Entonces sí, hemos alzado la voz y me parece que ha sido muy importante en esto concientizar y visibilizar sobre todo lo que estaba pasando en Jujuy, digamos, esto. Entonces cuando me preguntás si han pasado situaciones y hubo exceso, sí, digamos, muchas garantías han sido violadas.
Noemí, hace rato hablaba, ¿no?, la importancia de debatir estos temas, de que en su momento hay generaciones en las que no han sido parte, no han sido contempladas en la Constitución original. ¿Cómo ves el armado de listas? Digo, porque hay un poco de todo, ¿no? Hay personas de la abogacía, hay letrados, hay gente especializada, abogados constitucionalistas, pero también hay gente de la sociedad civil, referentes gremiales. Es importante que se incluya así al abanico de la sociedad, o netamente es necesario que trabajarlo, digamos, desde lo técnico, ¿no?
Es muy amplio, me parece que sin las demandas, digamos, de la sociedad, sin las necesidades, que más allá de que cada uno de los convencionales o cada uno de los que forman parte de nuestra lista, obviamente que tienen sensibilidad social, tienen trayectoria, tienen capacidad y habilidades y demás, que han estado trabajando en diferentes sectores, cabeza de lista es el mismo doctor Guillermo Genefe, que ha sido vicegobernador de la provincia y demás, digamos, de una vasta trayectoria dentro de la abogacía. Pero bueno, nosotros necesitamos tener también las demandas y escuchar la sociedad misma, digamos. Claro. Si no, vamos a estar de nuevo haciendo lo que no queremos y lo que estamos viendo del otro lado, digamos. Taparnos, cegarnos a una situación y no ver lo que está pasando en la realidad de los barrios, de la producción, de la cultura, del deporte. Hay muchos temas para tratar. Entonces, antes de ayer hemos tenido ya una reunión con el Colegio de Ingenieros. Ayer otro sector de otra parte de la lista se reunió también con la Cámara Empresarial. Bueno, y así se van a ir, nos vamos reuniendo con diferentes actores de la vida civil que son muy importantes, digamos, la mirada que tienen ellos reunidos con el Colegio de Ingenieros, la verdad que ha sido de suma necesidad, digo, de poder escucharlos, porque tienen una agenda tan compleja y una perspectiva tan crítica, digamos, de la situación, que todo eso tenemos que tomarlo, porque también, a ver, tenemos que plasmar en nuestra nueva constitución lo que son las nuevas tecnologías, digamos. Claro. Y esto no nos podemos quedar atrás. El año pasado hemos tenido oportunidad dentro del Colegio de Abogados también armar un nuevo instituto, porque, digamos, nos parecía fundamental estar a la altura de lo que se viene, digamos. Ya las instituciones arcaicas y han quedado muy atrás. Claro. Entonces tenemos que renovarlas e introducir nuevos conceptos, bueno, ¿no?
O sea, Noemí, no, para que la gente lo entienda, porque del otro lado se le habló mucho, desde la política y desde, en líneas generales, desde los medios de comunicación también, y es algo que deberíamos cambiar en algún punto, desde el interés político del cambio de la Constitución. Vos arrancaste con eso, si Gerardo Morales quería el cambio de la Constitución y en qué momento lo quería, porque recordemos que cuando se introdujo eso a la legislatura todavía había tiempo de que él vaya por un tercer mandato, se hablaba que podía ser por eso. Después hablamos del tema del corte, de la cantidad de mandatos que podía tener un legislador, un intendente y demás. Hay muchísimas más aristas en esta modificación de la Constitución, no solo la parte política, por lo que nos estás contando. En líneas generales, lo que estuvieron leyendo de lo que salió ya de la ley, ¿en muchas cosas están en desacuerdo o crees que hay muchas cosas que son interesantes de lo que ya está aprobado, digamos?
Hay algunas cosas que son puntos que son importantes, que creo que han tenido criterio para colocarlos, pero tenemos que, en cada cuestión que digamos que sí, tenemos que tener los argumentos. Uh-huh. Siempre desde la mirada del peronismo, del partido en el que estoy, en la lista de convencionales constituyentes y al que pertenezco, y la mirada es diferente, digamos, tiene una sensibilidad social diferente, tiene la toma de demandas populares diferente, la justicia social para nosotros nos atraviesa en todos los temas, la soberanía, la autonomía también. Entonces hay muchos puntos. Hablábamos por ahí fuera de aire hace rato de la situación que plantean algunos dirigentes o algunos candidatos a presidente, sí, que plantean, digamos, anular, extinguir, digamos, algunos medios de comunicación o los servicios públicos, organismos públicos y demás. Me parece eso tiene que ver con la soberanía que tenemos en la Argentina, digamos. La soberanía popular y la soberanía que tenemos sobre algunos organismos públicos que le hacen tanto bien, digamos, al país, digamos, y que tiene que ver también con esto, ¿no? De tener la representatividad y poder generar espacios públicos y no tanto de lo privado, ¿no?
La verdad que tengo para charlar una hora con vos, pero el tiempo se nos va. Te metiste en un tema que te quería preguntar y lo charlábamos fuera de micrófono. ¿Son peligrosos estos discursos? Por ejemplo, el discurso de Milei de estos últimos tiempos, que puedo pasar desde el libre mercado vale hasta comprar y vender órganos, hasta extinguir un montón de empresas estatales. Habló de aerolíneas, habló de medios públicos, habló del Banco Central. ¿Son peligrosos estos discursos? Y si, porque Argentina puede pasar, en el caso de que una persona como Javier Milei, de extrema derecha, y como se llama él, el libertario, que cada uno haga lo que quiera, tiene hasta spot en Tucumán, ahora que me estoy acordando, de un candidato de él que habla de armarse en la calle. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar en el caso de tener a alguien así al mando del país?
Y la verdad que son discursos muy peligrosos. De hecho, digamos que si hay un avance de este modelo, digamos, de país, digamos, de ultraderecha, digamos, la verdad que está en peligro todo, digamos. Y son altamente antidemocráticos, y creo que estos discursos de odio y todo lo que se puede llegar a venir, digamos, la verdad que es muy peligroso. Yo creo que nos tiene que tener en alerta a todos los que confían en la democracia, a todos los que han crecido y a todos los que saben que la democracia es el único modelo y proyecto y sistema de gobierno apto, digamos, para una sociedad con todos sus defectos y virtudes, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, estamos claramente. Hablando de que nada es de todas las virtudes que tiene, digamos, pero hay muchas cuestiones que, digamos, que tienen esta virtud y que en otro modelo de país serían altamente ruinosos para la sociedad, digamos. Hay un discurso que lamentablemente algunos están comprando, pero por ahí por falta de, si se quiere, un poco de poder investigar más, de analizar. Son discursos muy rápidos, muy express, que captan la atención de la gente, que los toman los medios de comunicación y que se toman así, digamos, como están, literal, sin filtro, y no se procesa nada, digamos. Claro. Creo que desde los medios de comunicación, que están conscientes de esto, es bueno poder visibilizarlo, poder hablar de la peligrosidad que tienen. Ya la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla sobre los discursos de odio y el peligro que pone en riesgo a la misma democracia. Entonces, si bien hay un avance, digamos, de la derecha en algunos países, en algunos sectores, me parece que en Argentina, y con una historia tan reciente, tan cruda, digamos, de la dictadura, hay que estar muy alertas, y todo el arco político me parece que debería estar en contra y diciendo algo en contra, ¿no? Claro. Justamente porque la verdad que ponen en riesgo a muchas de las instituciones.
Sobre todo educar a los jóvenes, ¿no? En esto de muchos recién incursionan en lo que va a ser la vida electoral, aprovechar, ¿no?, estos espacios también como para llevar un poco de instrucción en ese sentido, ¿no? Que, como me decís, coincido, me parece totalmente riesgoso.
Claro, esto de decir que son todos iguales, que todo el mundo esto, que todo el mundo lo otro, digo, bueno, hay que sentarse un poquito en las familias también, hablar con los más jóvenes, los que han cumplido ahora ya 16, están en el padrón, que van a votar por primera vez y que toman estos discursos así rápidos, y que votan sin analizar, digamos, saber qué modelo de país, hay modelos de país, hay proyectos. Totalmente. Serios, diferentes, y esto también es respetar, ¿no?, las diferencias, pero saber que si vamos a votar por un u otro sector, digamos, saber desde dónde y cuáles van a ser las consecuencias, claro, digamos.
Es que me parece, Noemí, no sé si coincidís, que cuando el país está en turbulencias, como nos pasa ahora, que por ahí no estamos de la mejor manera económicamente y venimos hace varios años, la gente en ese cansancio se aleja de la política. Y ahí es donde empiezan que son todos los mismos, porque en realidad cuando dicen son todos los mismos, me parece que se refieren a que nadie les cumple, a que dicen una cosa y hacen otra. Entonces meten a todos en la misma bolsa y en realidad no es así, porque el gobierno tiene 9 millones de aristas y no todos hacen lo mismo y no todos hicieron lo mismo. Ahora, llegar al extremo, a mí lo que me llama la atención y me interesa que vos, desde el lugar que tenés, puedas hablarlo y expresárselo a la gente, me llama mucho la atención que la gente llegue al nivel de poder captar y que hasta el punto de querer votar a una persona que te habla abiertamente de que la comercialización de órganos, para ser honesto, así lo dijo, si tenés plata podés comprar un riñón. Entonces, realmente es muy, muy riesgoso. Y sin embargo, los medios de comunicación lo difunden y la gente, cuando vos lees encuestas, aquellos que tuvimos cerca de la política, cuando vos lees encuestas, es el tercer hombre más con mayor intención de voto del país, después de lo que es el Frente Junto por el Cambio y el Frente de Todos. Está él. O sea que hay una gran porción de la sociedad que evidentemente está... No sé si pensando en otra cosa, si no tiene información, como decís vos, si hay que machacar mucho más en la información, pero llama mucho la atención que tenga tanta intención de voto un hombre que dice ciertas cosas.
Yo creo que también son discursos, en este caso, él, digamos, sin personalizar a Milei, creo que tiene que ver más con hay otros grupos, digamos, tal vez desde el poder más más profundo, digamos, sí,
del poder real, la vicepresidenta.
Del poder real que agitan estos, ¿no? Digamos, uh-huh. O sea, Milei creo que es, puede haber sido Milei, puede haber sido Pepito, Juan, el que sea, digamos, pero hoy encarna él un discurso que tiene que ver con otros grupos, digamos, con otros intereses políticos, económicos, financieros, globales, mundiales, y que trascienden a la figura de Milei, digamos, tiene que ver con otra cuestión. Entonces acá es muy peligroso, volvemos de nuevo a lo mismo. En los 70 pasó lo mismo, digamos. Entonces hay niveles de comunicación y situaciones que van pasando que hacen recordar mucho a la historia, digamos, anterior. Entonces, para no repetir eso, y más con el ejemplo y con lo doloroso que ha sido transitar todo eso, me parece que la sociedad hoy está en condiciones de poder dar un freno a esto. El límite lo tenemos que dar desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, las organizaciones gremiales, sociales, todos, poner una alerta, digamos, porque... digamos, ampliar derechos, generar derechos, cuesta mucho. Claro. Militarlos, estar, ampliarlos, debatirlos y que se consagren en leyes cuesta mucho. Entonces, para que venga una persona o con otros intereses,
y los rompan,
todo lo que ha costado construir, destruir es muy rápido, digamos, construir lleva tiempo. Entonces, a eso creo que hay que apostar, a seguir construyendo y poner los límites para que no vengan otros sectores con otros intereses a querer destruirlos.
Bueno, Noemí, la verdad que un placer, como siempre, tenerte en la radio. Se nos fue el tiempo. Vamos a estar, obviamente, hablando nuevamente cuando estemos más cerca. Me parece importante irle llevando a la gente las propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende de cada frente? ¿Qué es lo que se pretende en el momento que lleguen a trabajar? En tu caso, para lo que va a ser el trabajo de la Constitución Provincial, que va a haber una reforma parcial. Así que seguramente vamos a seguir en contacto. Muchas gracias por acercarte a la radio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nos pueden acompañar Lista 505, Partido Justicialista, Frente Justicialista. Y bueno, encabezando la lista el doctor Guillermo Genefe y quien les habla como en segundo término. Y respetando siempre la paridad, así que es muy bueno.
Bueno, gracias, Noemí. Nos vamos a una pequeña pausa, Menchito, y en un ratito volvemos. Creo que ya está Carlos Cantero ahí afuera para ponernos a charlar de qué es lo que quiere o qué es lo que va a intentar en caso de llegar a ser intendente para la capital jujeña. Vamos a la pausa, Mencho, en un ratito volvemos.